Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas a este programa una vez más, un espacio para la mujer, un rinconcito de media hora. Ojalá sea mucho más, porque siempre las mujeres, cuando nos ponemos a charlar, tenemos rollo para rato, ¿eh? Así que muy bienvenida, Natalia. ¿Cómo andas?
Muy bien, Sandra. Pensando que es casi una tortura, ¿no? Dejar hablar a las mujeres, juntar tres mujeres, buen material, una buena entrevista y dejarnos solo media hora para hablar. Pero bueno, es para que nos ejercitemos
en autocontrol.
Ser prácticas en el autocontrol y en aprovechar el tiempo, ¿no?
Bueno, vamos a intentar hacerlo mejor, por lo menos. Sí, es verdad. Tenemos mucho material para el día de hoy. Tenemos música, como siempre, preparada, especialmente preparada para los oyentes. Y, por supuesto, la cocina, que ya estoy viendo allí, que, no sé, no llego a ver qué es, pero puedo ver que hay todo un material preparado.
Es algo, no lo ves, pero si lo hubieras visto dirías, qué rico, porque es una tarteleta de durazno y es una buena época siempre comer una rica tarta de fruta. Y en este caso es bien fácil de realizar. Necesitamos para esta tarteleta 300 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca, 80 gramos de cacao en polvo, una lata de duraznos en almíbar o cualquier fruta de estación, si no consiguen durazno, o si está en estación el durazno, mejor todavía. 200 gramos de maicena, 80 gramos de azúcar, 2 yemas de huevo, 300 centímetros cúbicos de leche, 60 centímetros cúbicos de jugo de naranja y ralladura de naranja. Bueno, ¿cómo hacemos esta receta que es chilena? Dice aquí en la página. Bueno, así que un saludo a las amigas de Chile, que ya deben saber al dedillo esta receta. Nosotras la estamos aprendiendo. Mezclamos, bueno, harina, manteca, azúcar y cacao. Y hacemos una masa con esto y lo dejamos enfriar en la heladera, en el refrigerador, por 40 minutos. Pasado este tiempo, ponemos la mezcla en un molde previamente enmantecado y ponemos al horno por 40 minutos, cosa de dejar cocida la masa en el horno. Algunos le ponen porotos o algo así para que no crezca, para que no se levante y quede bien parejita la masa. Para hacer el relleno, mezclamos las yemas con la maicena y la ralladura de naranja. Bueno, por otro lado, ponemos a calentar la leche con el azúcar, recuerden que eran 80 gramos, y el jugo de naranja hasta el primer hervor. Cuando hierve, bajamos el fuego y agregamos la mezcla de yemas, dejando cocinar hasta que empiece a espesar. Es una crema pastelera. Retiramos del fuego y hacemos un baño María frío invertido, es decir, con agua con hielo para bajar la temperatura. En vez de cocinar a baño María, enfriamos a baño María esta crema. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos la masa, tenemos la crema pastelera. Colocamos entonces la crema pastelera por encima de la masa y el durazno cortado en gajitos cubre todo el molde para que para que quede bien cubierta la tarta y para que tenga brillo también, con este durazno en almíbar ya pronto, y si no, fruta de estación, para esta tarta que queda exquisita.
Me encantó.
Me gustó,
la verdad,
mucho.
Riquísima. Bueno, ya me quedé con ganas de probar. Vamos a la música pronto, ¿me invitás con un pedacito?
Dale, vamos a la música.
Bueno, y tenemos el privilegio de recibir en estudios en este día a Cristina Mastrantono. Ella ha venido en otras ocasiones ya a contarnos del trabajo que hace en la red de intercesores en el Uruguay. pero también muy involucrada con el proyecto Soy Mujer. Yo no sé si, Cristina, si habíamos hablado del proyecto Soy Mujer 1, pero lo cierto es que hoy vamos a hablar de Soy Mujer 2. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola Sandra, hola amigas y amigos que nos están escuchando en este momento. Sí, creo que no hablamos del proyecto Yo Soy Mujer 1, que fue como una preparación para este, ¿no? Uh-huh. Y es, son proyectos de la Sociedad Bíblica del Uruguay, ¿verdad?
Vamos a contarles brevemente justamente de qué se trata la idea. ¿Qué es el proyecto Soy Mujer y cómo es que se enmarca así en la Sociedad Bíblica?
Bueno, yo soy funcionaria de la Sociedad Bíblica del Uruguay, además de estar trabajando en la red de intercesores, y estamos trabajando en el área de proyectos. Bueno, en esta área cubrimos distintas necesidades de nuestra sociedad. Apuntamos con los proyectos a asistir a organizaciones o congregaciones que trabajan con niños, por ejemplo, con marginados, que trabajan en asistiendo a aquellos que se encuentran recluidos de su libertad. Y también uno de los proyectos es el proyecto que apunta a servir y asistir a las necesidades de la mujer. Uh-huh. El año pasado estuvimos trabajando mucho en lo macro, en lo general, ¿no? Hablando sobre las mujeres, sus necesidades, sus necesidades en lo emocional, ¿no? También en el tema de la salud, si nos cuidamos o no nos cuidamos, hablando de la mujer que siempre tiene esa capacidad para hacer varias cosas a la vez y poder asistir su casa y trabajar y hacer proyectos. Pero este año nos quisimos centrar en un área muy específica, que es un tema difícil para nuestro país y para muchas ciudades de Latinoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Que es el tema de la violencia doméstica en la mujer.
Es un tema que, yo te decía antes de empezar, el gobierno del Uruguay también le está dando mucha trascendencia porque los números hablan, las cifras hablan. Exacto. Y solamente hablan las denuncias, ni que hablar todo lo que hay por allí. Sí. Y que no se conoce, ¿no?
Sí, y que gracias a Dios aquí en nuestro país empezaron a levantarse voces desde el lugar de la necesidad, ¿no? Sabemos que hay organizaciones que se están reuniendo y están haciendo manifestación pública de su dolor y de su pedido de ayuda semanalmente, ¿verdad? Las famosas mujeres de negro aquí en Montevideo, que una vez por semana manifiestan su pedido de ayuda, es eso, ¿verdad? Uh-huh. Públicamente, y muchas de ellas son madres de hijas que han muerto, ¿no? Por esta situación, o mujeres que han logrado salir del círculo de la violencia y quieren ayudar a otras, ¿no?
Una sociedad que a través de esta manifestación y con tantos casos nos damos cuenta que sufre, que tiene una ira reprimida, ¿no? Esa violencia, de alguna manera lo manifiesta, lamentablemente, la mujer es víctima muchas veces, así como los niños o aquellos con menores posibilidades de defenderse, ¿no? Sí. Discapacitados, ancianos, sí. En fin. ¿Cómo se aborda este tema a través del proyecto Soy Mujer 2?
Bueno, nosotros lo abordamos desde dos frentes, podríamos decir. Uno, desde qué era lo que nosotros podíamos ofrecer. Bueno, nosotros podemos ofrecer una porción preparada, un material preparado en especial para esto, una porción con principios bíblicos que se llama Alto a la Violencia, ¿no? Inclusive el tema en general es Pare. Alto a la violencia. Uh-huh. Y también apunta a que fuimos creadas a imagen de Dios. Y como tal, somos de valor, somos preciadas. Y porque pienso que eso todo también parte de ese punto, ¿no? Porque yo soporto la violencia, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un tema tal vez de desvalorización, porque hay mucho engaño al respecto en creer que yo muchas veces merezco los golpes, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde ese punto de vista, la Sociedad Bíblica prepara un material, tiene un material muy bueno, que es este que mencioné, es un material para trabajar en equipo, cada capítulo, trabajado desde el marco teórico y conceptual del tema de la violencia, cómo podemos tratarlo, cómo podemos ayudar a salir y cuál es la base bíblica que en cada uno de estos caminos, en cada uno de estos capítulos tenemos, ¿no? Uh-huh. Un material muy bueno. Y por el otro lado, con este material en mano, la Sociedad Bíblica ofrece un seminario de capacitación para todas las congregaciones y organizaciones y particulares, porque cuando realizamos este seminario en el mes de junio, hicimos una difusión corta en los noticieros y llegó a nosotros nosotros gente que no estaba vinculada a ningún grupo religioso, y pero desde su problemática y desde su necesidad quería participar, ¿no? Y bueno, fue toda una experiencia muy buena, primero porque fue de desafío, fue de ayuda para todas las mujeres que participaron, que fueron unas 250 de todo el país. Yo creo que hubieron más de 20 ciudades representadas, creo que todos los departamentos estuvieron representados, y allí también se les desafió. Lo que quisimos fue dar herramientas a las mujeres que vinieron a representar sus grupos para que después en sus grupos ellas pudieran, y en el contexto de su comunidad, ayudar a sus mujeres.
Perfecto. Vamos a ir a una pausa musical. A la vuelta, de repente, hojeamos juntas este material para ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este tema tan importante.
Perfecto.
Continuamos, amigas, estamos conversando en este programa con Cristina Mastrantono. La propuesta es el proyecto Soy Mujer 2, Pare Alto a la Violencia. Así se llama esta edición número 2 del proyecto Soy Mujer, atendiendo específicamente el problema de la violencia doméstica. Te decía, te proponía, vamos a recorrer este material, pues me parece muy valioso también observar lo que la Biblia dice acerca del tema. Muchas veces la gente dice, ¿qué puede decir un libro tan antiguo de un tema tan actual? Puede ser el primer pensamiento de alguien que nunca
vio. Es un preconcepto que existe.
Sin embargo, este material nos muestra que no es así. ¿Qué se muestra, por ejemplo, en cuanto a la Biblia acá?
Bueno, uno de los temas es, como yo te decía en un momento, cómo fuimos creados, con qué propósito fuimos creados, ¿no? Fuimos creados por amor, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Porque Dios así nos creó, por amor y con valor, y nos dio atributos de valor, dones y talentos para desarrollarlos, para que den frutos. Entonces, una de las cosas que muestra este material es ese cimiento bíblico acerca de nuestra creación y de nuestra formación, por lo cual cuando entendemos eso y vemos el valor que tenemos, empezamos a considerar que nadie tiene derecho a venir a maltratar y a truncar la posibilidad de que yo desarrolle todo lo bueno que tengo, porque cuando soy maltratada entro, como decíamos al principio, en ese círculo de desvalorización y de que no sirvo para nada y que me debo merecer esto, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, y junto con esto, otro de los temas que trata este material son los mitos y las realidades acerca de la violencia, ¿no? Otro de los capítulos que tenemos son los círculos de la violencia. Y en relación a esto, me gustaría mencionar dos cosas, ¿no? Hablar de lo positivo que los textos bíblicos hablan acerca de la mujer, porque en este caso estamos hablando más que nada de la violencia enfocada hacia la mujer. En los evangelios, en el libro de los hechos, en el tiempo de Jesús, ¿no? La actitud positiva que siempre tuvo Jesús hacia las mujeres, de respeto, de reconocimiento, de escucharlas, de atenderlas.
Rompiendo con toda una forma de pensar de ese momento.
Exacto, en todo tipo, ¿no? Jesús estuvo en la casa de dos mujeres que eran amigas de él y que ellas le servían y escuchaban lo que él decía, ¿no? Jesús permitió que las mujeres llegaran a él a contarle sus angustias, como la que fue y lloró sobre sus pies. En ningún momento la rechazó, ¿no? Jesús perdonó a la que era considerada la peor por haber sido encontrada en adulterio, ¿no?
No la condenó.
y no la condenó, y le mostró que había una mejor oportunidad y una nueva oportunidad. El ejemplo de Jesús y la mujer samaritana, ¿no? En ningún momento tuvo el prejuicio, es una samaritana, acá allá entramos hasta en un tema de racismo, ¿no? Uh-huh. Y de xenofobia, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Él se acercó, buscó una comunicación con ella para llegar a la necesidad de ella y ayudarla, ¿no? Y ella se transformó en una de sus mejores seguidoras. Por ella, muchos hombres creyeron, dice, uh-huh. dice la Biblia, ¿no? Y lo mismo después, eso se refleja en los primeros seguidores de Jesús, en el libro de los Hechos, cómo hay mujeres con roles protagónicos, desarrollando ministerios, abriendo puertas para que otros crean. Uh-huh. Eso está bien interesante, de que lo podamos ver. Y lo otro es cómo la Biblia también nos habla, hablando de los círculos de la violencia. La Biblia es actual, como tú decías, porque nos da un ejemplo, que lo estábamos comentando antes de comenzar, un ejemplo de abuso sexual en la Biblia, y cómo se prepara este evento donde se ve corazones con amargura y corazones con debilidades, con lujuria, ¿no? También, y cómo esto provoca violencias hasta para muchas generaciones después, ¿no? Uh-huh. Que es el caso del ejemplo de la violación de Tamar por su medio hermano, ¿no? Y ahí aparecen diferentes figuras. Cómo se prepara la trama, no es algo casual. Uh-huh. Estaba preparado,
tiene mucho,
¿no?,
que ver con lo que observamos hoy día también.
Exacto.
La violencia dentro de la familia, no es aquel extraño que te viola por la calle y que la gente dice, ten cuidado a los extraños. Sí. Era el medio hermano que abusó de ella, el silencio del papá. Bueno, hablábamos de varios aspectos de la historia que tienen mucho que ver con nuestras realidades de hoy.
Y las consecuencias.
¿No?
Las consecuencias para Tamar, que entró en una depresión muy grande, en un aislamiento de los demás, lloró su vergüenza, ¿no? Las consecuencias para su hermano, que guardó mucho dolor y amargura y esperaba que su papá hiciera algo, que alguien haga algo por ella. Por la cultura ella no se podía defender. Uh-huh. ¿No? Y los niños por sí solos generalmente nunca hablan de esto, ¿no? Hasta que se da una crisis, ¿verdad? O una situación donde se descubre que eso está sucediendo, ¿no? Y como eso guardó amargura en el corazón de su hermano Absalón, que terminó poniéndose en contra de su padre y terminó con su propia muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué bueno es ver que esto pasó siempre, que aún la Biblia nos habla de eso y nos habla de consejos para poder romper con ese círculo, ¿verdad? Estar atentos, como adultos, estar atentos a lo que pasa en nuestros niños, uh-huh. a lo que pasa alrededor nuestro.
Bien interesante, ¿no? Ver cómo estas historias bíblicas no están casualmente ahí, ¿no? Como nada en la Biblia está casualmente.
Claro.
Una Biblia inspirada por Dios nos muestra que Él quiso que estuviera esta historia allí para que nosotros pudiéramos reflexionar sobre ella, ¿no?
Ahí está. Y después hay otra historia que es la contrapartida y tiene que ver con otro capítulo de este material de Alto a la Violencia, que es cuidar los unos de los otros. Uh-huh. Y nos habla de dos mujeres que decidieron ayudarse una a la otra, sostenerse y salir adelante, y que fueron Ruth y Noemí. Uh-huh. Una suegra y una nuera, ¿no? Como la nuera, a pesar de que no tenía por qué seguir a su suegra, las dos habían quedado viudas, igual la sigue, la acompaña, y su suegra vela por lo bueno para ella, y después se ve una restauración, Ruth vuelve a tener un hogar, ¿no? Entonces la importancia de cuidarnos los unos de los otros. Y también en este material tenemos ejemplos contemporáneos, como el de que una mujer que se crió en un país como Haití, con muchas carencias, y logra salir también por la ayuda de su madre, de su abuela, trabajadoras, todas logran salir, y ella hoy es la gobernadora de Canadá. Entonces siempre con Dios hay esperanza para nuestra vida, ¿no? Y así como ella está en un lugar de influencia en el pasado y con un ejemplo bíblico, Esther estuvo en un lugar de influencia
también, llegando allí de una forma que quizá no se hubiera esperado
nunca,
pero que Dios la puso ahí con un propósito,
¿no? ¿Y cuál es el ejemplo de Esther? Un tío que la cuidó. Uh-huh. No un tío que abusó, como también vemos que decimos que los cercanos a nuestra familia son los que muchas veces lamentablemente abusan de nosotros. Y otra cosa que yo quería decir, Sandra, es que estuvo presente en ese seminario todo el día, es que cuando hablamos de una víctima y de un victimario, ¿no? Y siempre el victimario recibió generalmente, siempre no, pero generalmente, en la mayoría de los casos, toma poder y abuso sobre otro porque él fue abusado también. Uh-huh. Y que hay caminos de ayuda para el victimario. Y también otra consigna fue: el círculo de la violencia se puede romper. Yo puedo hacer de mi parte para que mis hijos no tengan que pasar por lo que yo estoy pasando. Porque si hablamos de que el que abusa de mí sufrió, ¿no? Uh-huh. Y si yo soy alguien que sufrió eso y mi hijo es testigo...
Se supone que también va a sufrir.
Sí.
Pero bueno, qué bueno es que es poder reflexionar sobre estas alternativas de, como vos decías, ¿no? Romper con esas historias y poder tener una transformación de vida que sea para la gloria de Dios. Si te parece, vamos a la última pausa musical y ya cerraríamos esto, sobre todo dando datos, ¿no? Cómo poder conseguir el material, si soy otro país, no soy de Uruguay y quiero empezar un trabajo como este, cómo hacer, en fin.
También.
Ya vamos. Muy bien, ya llegamos al final de la entrevista y no queríamos irnos sin despedirnos de Cristina Mastrantono, que ha estado con nosotros planteándonos sobre este proyecto Soy Mujer, la segunda versión, específicamente abocado al tema de la violencia doméstica. Cristina, muchísimas gracias, y vos querías resaltar algo que la Biblia dice y que es muy importante.
Sí, la Biblia dice que el que ama tiene paciencia en todo y es amable, no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también dice que después que el que ama cree lo bueno, espera lo bueno, ¿no? Y cuida del otro. Así que esto está en el capítulo de 1 Corintios 13, y a través de este texto el apóstol Pablo nos recuerda que el amor es el recurso más importante que tenemos para cambiar nuestras vidas y afectar la vida de los otros.
Uh-huh. Estaba pensando que Dios mismo dice que es amor. Así
ahí
que
está.
Es bien importante.
Este es su amor. Uh-huh. Este es su amor. Entonces, desde ese lugar, amémonos a nosotros mismos, velemos por los otros. Si nosotros sufrimos, vayamos a alguien a buscar ayuda, uh-huh. A un cercano para que nos sostenga y vaya con nosotros al lugar donde podemos encontrarla, ¿no?
Ahí está. Nosotros estamos a las órdenes. Por ejemplo, para aquellos que viven en Uruguay, hay un teléfono 0800-4141, pero en cada país seguramente habrá líneas de ayudas para poder pedirlas. Pero, por supuesto, a través del correo electrónico que ahora les vamos a dar, estamos a las órdenes para poder también escuchar y poder derivar a quien corresponda cualquier inquietud sobre este tema. Cristina, muchísimas gracias.
De nada, la Sociedad Bíblica está al servicio de todos que quieran llevar adelante estos proyectos con este material.
Bien, y luego de esta entrevista que nos hace pensar a todas, ¿no?
Sí,
tener varios temas de precaución. Hay un folleto que mi país sacó en uno de sus ministerios de ayuda a la mujer y dice: si estás viviendo una situación de violencia doméstica, si tu pareja o alguien de tu familia te golpea, te empuja, te pellizca, te grita, te insulta, te ridiculiza, te obliga a mantener relaciones sexuales, te echa de tu casa, te encierra, no te deja tomar decisiones, te controla, te amenaza, rompe cosas, te dice que no servís para nada o no te deja ver a tu familia ni a tus amigos, si estás pasando por alguna de estas situaciones, es muy importante que pidas ayuda. No sigas aguantando, ocultando o callando. Y también hay un texto que sacó una revista de la Sociedad Bíblica del Uruguay, donde dice que la gran mayoría de personas que violentan a niños o adolescentes han vivido en su infancia situaciones de violencia de distinto tipo. ¿Cuál es la actitud correcta? No discriminar a víctimas ni justificar a victimarios. Con esfuerzo, trabajo, consejo sabio, misericordia y tiempo, la mayoría, el 70%, logra no transmitir la violencia a la siguiente generación. Reflexionamos sobre el lugar de cuidar los unos de los otros, un lugar desde el cual decidimos que desde la ayuda mutua podemos cambiar las circunstancias. Llevar una vida espiritual con buenos frutos, perdón, paz, gozo, misericordia, benignidad, sabiduría, educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para llevar una vida en la que los modelos violentos no hallen cabida.
Amigas, llegamos al final del programa por el día de hoy, ya nos despedimos, llegamos al final de nuestra media hora, pero siempre con la posibilidad de volver en el próximo programa, si Dios quiere, nos encontraremos en este horario, en esta misma emisora. Pero si se quieren comunicar con nosotras durante este tiempo, comentarnos su experiencia, pedirnos consejo, bueno, estamos a las órdenes. Recuerden que nos pueden escribir a través de esta dirección, Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com, donde están todos los contenidos de nuestros programas.
Así es. Bueno, nosotros nos vamos hasta el próximo programa. Recuerden también sobre este tema, si tienen consultas, a través de estas direcciones que dio Natalia, pueden ponerse en contacto con nosotros. Que pasen muy bien. Chao, chao.